Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy son dos victorias de los equipos españoles. Ayer fue el triunfo del Real Madrid, un triunfo importante, muy importante en Bérgamo frente al Atalanta y la derrota del Girona ante el Liverpool. Pero hoy ha ganado el Barcelona y ha ganado el Atlético de Madrid. Una victoria muy clave, estamos titulando en nuestros canales, dos triunfos clave, ¿no?, de los dos equipos españoles. Porque el Barcelona, miren, con ese 2-3, Borussia Dortmund 2, Barcelona 3, Rafinha y doblete de Ferran para los alemanes, Girassi de penalti y también Girassi el segundo gol. Y el Atlético de Madrid 3-1, ganó al Slovan de Bratislava, ya saben, partido de ese horario bastante raro de las 7 menos cuarto, 6 y 45 que se jugó. Julián Álvarez empezó marcando, luego Griezmann, ponía algo de emoción Strelec para el Slovan y finalmente también Griezmann, en qué momento de forma, luego lo voy a repasar con Pepo, con Coto Matamoros, con Mariano, doblete del francés para ese final de 3-1, pero a lo que voy, luego vamos a detallar cómo queda el grupo después de finalizar esta sexta jornada que se pone muy emocionante. El Barcelona está segundo con 15 puntos, a 3 del mejor equipo de la competición hasta el momento, que es el Liverpool, pero fíjense, del tercero, que es el Arsenal, que tiene 13, hasta el Brujas, que es el decimonoveno, son 17 equipos en 3 puntos. El Brujas tiene 10 unidades, ¿no? Entonces, del 13 puntos hasta esos 10 que tiene Brujas, de la posición 3, como digo, del Arsenal, hasta la decimonovena. Y a lo que iba, el Atlético de Madrid es un décimo, tiene 12, a uno de ese top 8. Y ahora el Real Madrid es vigésimo, está en la posición número 20 con 9 puntos. Girona, ya saben, con pocas, muy poquitas opciones, posición 30 con solo 3 unidades que tiene el equipo catalán. Lo repasamos todo enseguida ahora en Disidencia Deportiva. Como digo, dos triunfos importantes de los equipos españoles. Ganó el Atlético de Madrid 3-1, la décima victoria del Atleti, ¿eh? Ojo, la décima, afirma Pepo con orgullo, como diciendo, es que estamos bien en el Atleti, claro. Y el Barcelona 2-3, titubea, duda en Liga, 4 pinchazos en 5 partidos, pero en Champions está haciendo una buena competición el equipo de Flick. 2-3 hoy en Dortmund ante un buen equipo como es el alemán. También lo vamos a comentar enseguida en Disidencia Deportiva. También hoy jugó el Athletic Club de Bilbao, ganó al Fenerbahce 0-2, doblete de Iñaki Williams en esa segunda competición europea. Que menudo campeonato está haciendo europeo el Athletic Club, ¿eh? Primero con 16 puntos en esa también clasificación, con 5 victorias y un empate, ¿eh? La Real Sociedad es de 16ª, pasaría no en ese top 8 ahora mismo, pero sí que pasaría a la siguiente fase. Titulares, es oficial, luego lo vamos a repasar con Jaime Herrero, que ha estado en Las Rozas hoy, ya le llamaremos al final del programa. Mundial 2030, como habrán escuchado y leído hoy, se disputará en España, Portugal y Marruecos. También habrá partidos en Argentina, Paraguay, Uruguay. Bueno, luego lo comentamos todo con Jaime, pero es el Mundial que se celebrará en tres países, como es así el nuestro, nuestros vecinos portugueses y Marruecos. Hoy, sorpresa en la Copa, de cara a la Copa Mundial, al Mundialito, que se va a disputar, que irá al Madrid ahí dentro de unos días. El Botafogo, que ganó la Libertadores, ha perdido. Está eliminado contra el Pachuca, que ganó 0-3 con goles de Idrissi, de Osa y Rondón, conocidos de la Liga Española. 0-3, el Pachuca sigue y el Botafogo fuera. Este partido va a decidir Pachuca se mete a una ronda más donde jugará, se enfrentará al que será uno de ellos, el rival del Madrid en la final de ese. El Madrid, recuerden que no juega semifinal, va directamente a la final de ese Mundial de clubes. También mañana ya por fin, esto yo pensaba, digo, ¿por qué mañana? Y no hoy, no más inmediato. Bueno, o sea, se espera a mañana hacer las pruebas de Mbappé y se va a determinar el alcance exacto de su lesión en la pierna izquierda. Veremos lo que tiene el francés. Y por último, Luis García, nuevo seleccionador de Qatar. El asturiano sustituye al también compatriota Tinín García, del que era asistente. 11:05 de la noche, noche de Champions, noche disidente, disidencia deportiva. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Willy, ¿qué tal?
10, ya van 10, ¿eh?
Sí, 10 victorias. Contento, la verdad.
Sí, no sé si habías visto, eres joven también, creo, pero una bueno, racha así.
Hicimos una racha de 10, he leído con Simeone hace no mucho, pero es la segunda vez en 121 años de historia, con lo cual bueno, es para estar orgulloso.
Se nota en la cara.
Sí.
Coto Matamoros, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Coto, tú avisaste del Atleti, ¿eh? Lo dijiste. Oye, pues el Atleti, cuidado.
Hombre, lo de hoy no cuenta.
Lo de hoy no cuenta, pero bueno, que son 10. No, es,
¿no? No sé, pero... Lo de hoy, joder. ¿Eh?
Equipo suave, flojo, ¿no?
Equipo. Llamar eso un equipo... Yo a mí lo que realmente me admira es lo que tienes que sentir un seguidor o lo que te tiene que gustar el fútbol o sucedáneo del fútbol, que es jugar contra un equipo así, para irte con el frío que hace al extrarradio y estar ahí 2 horas. De verdad que la gente tiene un mérito que es impresionante.
Bueno, eso es una pasión por unos clubes y un color, ¿verdad?
No, sí, pero... no éramos muchos hoy, eso es verdad.
No eres muchos, ¿no?
O sea, bueno...
Sí, es que como para serlo.
Bueno, Coto, pero es una pasión para los atléticos, su club, su equipo, claro.
Sí, sí, pues ya te digo, joder con el frío que hace y para ir a ver a esos tíos...
Hoy ha costado, eso es verdad, ha costado un poco.
No sé, bueno, más de media entrada, sí.
Sí, no, sí, no, sí, a ver, había gente y luego se ha ido llenando un poco la primera media hora porque iba llegando la gente. Es que es un horario, sobre todo para España, es un horario demencial, a las 7 menos cuarto. Sí. Igual en Europa no está tan mal, pero en España 7 menos cuarto,
mal.
Muy complicado.
Mariano López Meseguer, buenas noches.
Buenas
Mariano.
Noches, Willy.
Buenas noches. No puede estar Pati hoy con nosotros, que le hemos anunciado en redes sociales, nada grave, pero finalmente hoy no puede estar Pati, al que mandamos un abrazo. Estará la próxima semana, como siempre, Pati Rubio en Disidencia Deportiva. Luego repaso, por cierto, que también ha perdido el City, ¿eh? También ha perdido el City, que se pone, bueno, en una situación llamativa, como comentamos ahora. El City es 22º, con 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 8 puntos... A cinco, de ese top 8. También no lo va a tener. Bueno, prácticamente imposible, ¿no?
Prácticamente.
Bueno, sí, muy, muy complicado. Casi imposible que se meta también una Champions así de aquella manera. Me quedo contigo, Mariano. Vamos primero con el triunfo. Un triunfo de, como se suele decir, de prestigio, ¿no? Ganar al Dortmund 2-3. Dortmund ahora se queda noveno, pero el Barça con este triunfo es segundo. 15 puntos, 5 victorias y una derrota. Hablaba de un Barça en Liga no muy fiable, pero en Champions sigue sumando victorias y hoy además lo ha hecho en un campo nada fácil.
Complicado,
¿no?
Sí. Más por la atmósfera que por el Dortmund en sí.
Sí.
Porque es un equipo que juega como el Atalanta, tan a tumba abierta, que cuando tienes tanto como el Barcelona o ayer el Madrid a la contra, pues es que es muy difícil frenar a un equipo como el Barcelona con esos espacios. Va a ser un triunfo merecido y, en mi opinión, el más sufrido de lo que debería haber sido, porque en pasados los primeros minutos el Barcelona ha tenido el dominio del balón y a veces ha recordado más a un Barcelona de toque, ha perdido verticalidad hasta los últimos minutos, en que ya era muy obvio porque hay muchos espacios. Es un Barcelona que parece menos vertical de lo que era al principio de temporada.
Sí,
ha habido momentos a partir del minuto 20 de la primera parte, incluso entrada ya la segunda parte, de mucho toque de balón, de mucho centrocampismo. Pero luego, claro, luego con los espacios, la calidad de Lamín y Ferran, que con espacios también es muy peligroso, pues ha sido un triunfo merecido.
Lamín muy bien hoy. Lamín, o sea, la comentábamos antes, Pepo, que es bueno,
sí,
absolutamente
a mí me ha parecido, sí, fenomenal. Sobre todo el 2-3, por ejemplo, hace un pase magnífico y nada, es el típico jugador que coge el balón y sabes que va a pasar algo. Y eso, joder, con 18, 17 años que tiene, me parece una maravilla de jugador, la verdad. Y yo también coincido con Mariano que ha sido una victoria bastante, bastante merecida. A mí el Dortmund ya el año pasado me sorprendió mucho que llegase a la final de Champions, porque no me parecía un equipo gran cosa, pero bueno, hoy se ha demostrado también. Sí, el campo asusta y demás, pero el Barça, yo creo que bueno, ha ganado un poco de forma agónica, pero el partido bien podría haberlo sentenciado antes.
Son 8 remates a portería por 2 del Dortmund, y muy curioso el dato, que el otro día, lo comentamos también un poco ayer, Mariano, el Betis fue el primer equipo que no cayó en fuera de juego. Esa trampa, esa táctica, lo que un poco está proponiendo el Barcelona, hoy son 6 fueras de juego del Dortmund, 0 del Barcelona.
Sí.
Así un poco una...
Pero el segundo gol del Dortmund ha sido que se ha quedado enganchada la defensa del Barcelona. O sea, el segundo ha sido un pretendido fuera de juego que no era fuera de juego. O sea, esa táctica está muy al límite, ¿no?
¿Le ves a este Barça temible, podríamos decir, de candidato, no sé decir todavía un poco pronto, candidato de los... mejores en esta nueva Champions, en este nuevo formato que hasta el momento?
Parece que tiene mucha calidad técnica, pero le falta algo de oficio, ¿no? Me da la impresión de que a la defensa le falta oficio. Luego, cuando lleguen los partidos de tensión, hoy por ejemplo estábamos hablando de Yamal, pero la otra cara de Yamal hoy es Cubarsí. Yo sé que es el jugador sin crítica. No sé por qué razón se ha elegido a Cubarsí para no criticarle, pero ha hecho un penalti, una chiquillada absoluta, y en el segundo gol, si no me equivoco, es el que se queda enganchado en el fuera de juego. Entonces, a mí me parece que Koundé es irregular. Me parece que el Barcelona tiene juego de centro del campo hacia adelante para estar entre los favoritos, pero yo creo que no es un equipo asentado todavía defensivamente.
¿Coto, coincides con Mariano? Por ahora está lo visto, insisto, segundo el Barcelona y 2-3.
Hombre, yo lo que pasa, nada, yo al Barcelona no le veo nada extraordinario, absolutamente nada.
¿No?
Pero no, pero nada, ¿eh? Es decir, que el partido que ha ganado hoy, igual que lo ha ganado, lo podría haber perdido. Y si comparas este Dortmund con el del año pasado, esto es una broma. Además, las bajas que tiene de Brand y de Schürrle le resta muchísimo. Pero no, yo en el Barcelona no le veo nada. Yo creo que es un equipo que a la que tenga un cruce serio se va.
Sí,
pero vamos, sin ninguna duda, ¿eh?
¿Serio como...?
Sin ninguna duda. Digo un cruce.
Sí.
Un cruce serio, pues mira, por ejemplo, ahora que se queden atrás el Madrid, el City, el PSG, no sé qué, y que le toque en octavos. Hasta luego.
¿Has visto el Juve City, que lo iba a mencionar al principio?
He visto los dos. He visto el Barça y he visto la Juve. El City está para irse de vacaciones. Yo
muy
creo
mal,
que
¿no?
El Alan Turrón, sí, para irse de vacaciones. Es un equipo que está en crisis, pero claro, pero es que es un equipo que tiene una calidad enorme, fantástica, tiene una plantilla absolutamente extraordinaria. Y sin ningún lugar a dudas, primero se va a clasificar y después, cuando lleguemos a febrero, el City estará, si no está en lomo de como máximo favorito, pues será el segundo, vamos. Es decir, que es un equipo tremendo. es tremendo lo que tiene.
¿Y a la Juve cómo la has visto?
La Juve bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es que como me dices, ¿cómo viste al Milán en el Bernabéu? Pues fenomenal, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es el Milán, no? Es decir, bueno, pues un equipo del montón. Y en este caso, pues es lo mismo. Es que medir ahora el City tal y como están es imposible, porque te vas a equivocar. Es decir, te vas a equivocar porque tiene una calidad absolutamente extraordinaria, ¿no?
Ya.
Una plantilla maravillosa, y aunque algunos jugadores no estén, bueno, pues ya con la edad, sí, pero son pocos, no, la mayoría son jóvenes todavía, ¿no? Entonces yo creo que claro, tiene que salir arriba, pero ahora, sin duda.
De lo que so, quedan dos jornadas, ahora vamos con el Atleti, pero de lo que habéis visto, de los, si dijerais dos, tres equipos más fuertes, Pepo, Mariano, Coto, ya insisto, en la recta un poco final de esta fase previa de este nuevo formato de la Champions, que ¿quién sería?
Me queda el Liverpool, el Arsenal. Tampoco te creas que me convence mucho ninguno de los dos, ni siquiera el Liverpool, pese a la marcha intratable en Premier.
Sí, ¿no?
Es un equipo de muchísimo ritmo, pero que puede tener un bajón porque está muy basado en el físico, ¿no? Tiene buenos jugadores, pero tampoco me parece que de Salah, Fernández, son buenos jugadores. El Arsenal juega bien, pero luego también se asusta cuando llegan los cruces importantes.
Muchos grandes están por abajo y los de arriba tampoco.
Sí, son... Me parece de las Champions más abiertas probablemente de los últimos años.
Sí, yo coincido, la verdad, porque es que ves la clasificación y sí, bueno, el Inter ayer perdió, pero venía bien. Arsenal, Liverpool, pero es que claro, yo creo que esta Champions, que si queréis os comentamos, a mí personalmente sí me gusta, porque también ves un poco cuando te tocan dos o tres partidos exigentes, y incluso alguno fuera o demás, que le ha podido tocar a equipos buenos, como por ejemplo el Madrid, que para mí ha tenido mala suerte en el sorteo y ha tenido un calendario muy complicado, que al final, joder, que en esta fase de la temporada igual todo se iguala un poco más y claro, ves un poco que cualquiera puede ganar a cualquiera. Que es verdad, yo creo, lo que dice Coto, que luego los cruces son los cruces, y creo que al final esto, cuando veamos los cruces, igual de octavos no, porque en octavos se puede colar ahí alguno, pero octavos, bueno, sí, en octavos ya se va a ver algo, pero sobre todo en cuartos seguro que estarán los de siempre. Y seguramente esté el City también y demás, pero que un poco a mí me parece que está muy abierto también por eso, porque por ejemplo el Atleti ha tenido un calendario muy muy beneficioso con equipos bastante flojos y ahí está, y al final dices, joder, pues cómo es posible que el Atleti esté por encima, pues delante del Madrid, del PSG, igual que el Bayern, tal, y claro, es algo que nunca pasaba. Al Atleti le costaba pasar los grupos de cuatro, o sea, al final no sé, yo, a mí sí me gusta, la verdad.
Lo estábamos discutiendo por antes, a mí no me gusta nada, me parece una competición para seguir con el Excel en la mano, donde hemos visto un Madrid-Liverpool, que era un Madrid-Liverpool, pero era una mitad entre lo que es una eliminatoria de Champions y un partido en Miami. Ahí dicen que equipos que llevan 6 puntos ahora todavía se pueden clasificar. En las dos últimas jornadas se hablaba mucho de los partidos basura, vamos a ver 30 partidos basura, todo esto para eliminar a 12. O sea, me parecía mucho, no sé, o la Superliga directamente, todos contra todos y sabes en todo momento dónde estás, o el grupo de cuatro, donde un partido con el segundo grupo es decisivo de cara a ser primero o segundo, y luego el tercero va a la UEFA League y el cuarto queda eliminado, el otro juega la Conference. Pero es que aquí yo veo partidos y partidos y partidos, y resulta que todos mirando si estás el 24 o estás el 21, hasta la última jornada en que ya sabes si tu partido es definitivo o no es definitivo. A mí personalmente no me gusta nada, nada.
Sí, pero yo creo que eso también es a veces pasaba también en, vamos, muchas veces en los grupos, que al final igual el que te ganaba los tres partidos, al final igual había alguno que en la jornada 4 estaba clasificado y era ya un poco, vale, juega estos dos, incluso había partidos buenos descafeinados también, o sea, yo creo que eso es inevitable. Aquí yo lo que veo es que hay una igualdad enorme, que es verdad que la jornada que viene hay gente, eso, lo que has dicho, el 19 con 3 puntos igual dice, joder, es que igual me cuelo ahí como gane estos dos partidos entre los... Eso, no sé, es verdad que lo que veo que es un poco que hay que darle ahí una vuelta es que no ganas nada siendo el 12 que el 24. O ¿sabes? Sí, al final, es, ahí sí que es muy aleatorio, porque como juegan como por paquetes de dos y tal, te puede tocar ahí, no significa que por ser el 12 vas a jugar con un equipo mejor o peor, porque es todo un poco un batiburrillo de equipos que nunca... Pero bueno, no sé, yo como novedad y demás, yo también es verdad que porque el Atleti va bien, si fuese el Atleti abajo igual diría, vaya mierda de competición.
Coto, ¿tú estás con Pepo o estás con Mariano sobre este nuevo formato de Champions? Ahora voy con el Atleti.
A mí no me convence.
No
me convence en absoluto, no. Y cuanto más jornadas van pasando, menos. Pero bueno, lo que hay ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues la emoción estará en la última jornada también, porque están muy apretados, porque un partido o un empate te puede dejar fuera, o te puede clasificar, o te puedes pasar a los ocho primeros, en fin. Pero habrá mucha emoción en la última jornada, pero me parece, bueno, que a mí no me... Cargan el calendario también de partidos, es decir, un desastre, son cuatro partidos más, si no pasas entre los ocho primeros son cuatro partidos más y si no, pues son dos, y me parece innecesario. Me parece innecesario, y luego es que me parece que hay equipos que no tienen nivel ninguno, ¿no?
Yeah.
Es decir, hay cuatro o cinco equipos que son es que verlos jugar es un suplicio.
Bueno, cuatro o cinco, alguno más igual, ¿no? Pero
sí, pero vamos.
Como el Slovan, ¿no? Y vamos con el Atleti. Decías que menudo, un rival muy, muy flojo.
No, pues eso es un... Claro, es que no
seis partidos, seis derrotas, cinco goles, 21 en contra, claro. El Slovan en esta Champions.
No había rival, ¿me entiendes? Entonces lo ves cómo juegan, ves cómo tocan la pelota y dices hasta luego, ¿qué vas a hacer? Por eso digo que tienen un gran mérito los aficionados que han estado hoy en el Metropolitano, ¿no? Porque joder, con el frío que hace. Y para ver esos tíos te tiene que gustar muchísimo tu equipo, ¿no? Tiene que ser una locura, porque si no, oye, joder, te quedas en casa viendo en la televisión y tan a gusto, ¿no? Pero bueno, no sé, luego, bueno, lo que sí veo en el Atleti es que tienen hambre.
Sí.
Es decir, es que celebraban con mucha alegría, ¿no? El triunfo, incluso...
Se ha enchufado el equipo,
sustituido,
¿no?
Sí, sí. Griezmann incluso, que le han sustituido, que había metido dos goles, no le ha gustado nada que le quitaran, es decir, quería más. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, pues bueno, pues eso siempre es muy positivo, ¿no?
Pepo, un comentario tuyo de tu Atleti es
sí, a ver, es yo coincido con Coto que el equipo...
Hambre, de la actitud, de lo enchufado que está el equipo y la alegría que se vive, ¿no? O sea, al final sí. Parece que va rodado.
Sí, es verdad que partiendo de la base que hoy, o sea, que el Slovan es un equipo muy flojo, igual que lo fue el Sparta de Praga el otro día y tal, o sea, por eso digo que el Atleti ha tenido suerte en los cruces y el partido complicado lo ganó en París y eso también le ha dado mucho. Es verdad que viene el Leverkusen ahora en la siguiente jornada y ese va a ser, yo creo, un poco la clave para estar entre los ocho primeros. Pero sí, el partido de hoy es... Yo creo que el Atleti hay un poco... ¿El qué?
Cuarto, que va Leverkusen.
Cuarto va, ¿no?
Cuarto, sí. Cuarto,
sí, Leverkusen
puntos.
Está arriba, sí. Y nada, yo creo que sí, que el Atleti hoy ha jugado un poco también a... Sensación como que juega un poco a medio gas. Yo no sé, también influyó también un poco el cansancio de haber jugado el domingo el partido contra el Sevilla, que fue un partido largo y muy de mucho desgaste. Pero bueno, sí, se ha puesto por delante pronto.
Tampoco ha reservado mucho.
No, la verdad es que como está haciendo muchos cambios, eso es algo que sí que para mí es lo que hay, un poco el quid de la cuestión de igual la racha del Atleti, dentro de que esta racha empezó un poco dubitativa. Ganamos partidos un poco sin merecerlo, pero luego ya hemos empezado a ganar partidos ya en condiciones. Sí. Pero el Simeone ha conseguido... utilizar la plantilla con criterio y saber rotar sin volverse loco, porque es que en las primeras jornadas lo que siempre llevábamos añorando estos años, que es, joder, es que no fichamos y entonces no tenemos a gente que pueda salir en el banquillo, los jugadores llegan fundidos en febrero, siempre juegan los mismos, se nota un montón cuando salen los cambios que el equipo baja, tal. Ahora teníamos una plantilla que dices, joder, mirabas al banquillo y dices, joder, puedo sacar aquí 3-4 tíos que sí. Me pueden cambiar. Y Simeone los primeros, es que el primer mes y medio, dos meses, no sé cuánto fue, hasta que empezamos con esta racha, era un desastre. O sea, empezabas con un 5-3-2, de repente se iba al 4-3-3, cambiaba, ponía un tío de carrilero, sacaba de repente tres cambios de golpes, luego había partidos que no los agotaba. Estaba hecho un lío. Entonces decías, joder, igual le viene grande un poco esta sensación de poder utilizar tener varias alternativas, pero ahora ha conseguido, abandonando también los cinco defensas, la verdad, ha conseguido tener un equipo base y luego saberlos rotar haciendo 2-3 modificaciones como mucho cada partido y luego utilizando mucho el banquillo. Y los cambios están surtiendo mucho efecto, el equipo está muy enchufado del primero al último y la verdad es que también otra cosa importante. Barrios
también.
Es importantísimo.
Muy importante.
Está jugando, hoy ha hecho un partido magnífico también. De hecho, Barrios, Coque ya no es titular.
No,
eso también dice un poco que el equipo ha mejorado. No, o sea, a mí Coque siempre me ha gustado y demás, pero Coque estaba sobrecargado de partidos. Es un jugador que viene muy bien para ciertos momentos, pero que no es un tío que pueda ser titularísimo todos los partidos. O sea, tienes que tener una alternativa. Y eso también, el mérito está en el preparador físico, porque esto ha cambiado muchísimo. Leía esta semana que a estas alturas el Atleti el año pasado con el profe Ortega llevaba 20 lesiones y ahora lleva 8. Y de esas 8, 2 han sido con selecciones, la de Nahuel y la de Barrios, que han sido sin Atleti. Entonces, eso también, joder, pues todo influye. Y es verdad que el Atleti ahora mismo está, el otro día, sobre todo contra el Sevilla, fue increíble las ganas, el hambre que tuvieron de ir a por un partido que ese 1-3 en el minuto 65 el año pasado era de levantarte e irte, porque sabías que no iba a pasar nada, era imposible remontarlo.
Juliano, ¿qué tal hoy?
Bien, hoy ha sido un partido un poco insulso, porque eso que el Slovan ha tenido dos palos en momentos que podían haber empatado, porque el Atleti se ha dejado ir un poco, pero bien, Juliano a mí es la mayor sorpresa de la temporada, la verdad. Un tío que no, yo cuando vi que se quedaba en la plantilla digo, bueno, pues igual no sé, vuelve de lesión, no le han encontrado hueco y el Cholo lo quiere un poco forjar aquí para hacerle una carrera fuera del Atleti, que sea futbolista. Increíble lo que aporta y cómo se ha ganado un sitio, y es que de verdad que es un tío que ya no es es que lucha mucho, tal, no, es que joder, que está empezando ya a tomar buenas decisiones, a saber qué balones puede correr y cuáles no es necesario, sí. y es un, vamos, a mí me parece que es un tío muy útil, que es un crack, no, pero que como jugador de refresco, incluso de titular como está siendo ahora, que está muy enchufado físicamente, me parece muy bueno, la verdad.
Ahora, ¿cómo cambia el fútbol, eh? ¿Cómo estaba el Atleti hace un par de meses? Que, bueno, los resultados tampoco eran pésimos, pero...
No, sacabas mejores resultados del juego. El juego sí, era pésimo.
El juego era pésimo, había dudas, había... Manu también estuvo también comentando y ahora, bueno, es un poco todo bien, ¿no?
No, ahora todo bien. Yo creo, hay que ver, porque ahora jugamos contra el Getafe y luego vamos a Montjuic. Y
en 10 días.
Ahí va a ser, sí. Ahí se va a ver un poco, sí, porque es verdad que también todo coincide que salvo PSG y demás hemos tenido un calendario más o menos benévolo. Es verdad que tuvimos un calendario complicado al inicio y jugamos en Anoeta, en Bilbao, en Vigo, o sea, teníamos partidos complicados. Y ahora hemos encadenado un calendario más o menos asequible con todas las victorias. A ver, dentro de 10 días, porque el Atleti se le da fatal Barcelona. Sí. Simeone no gana.
¿Cuál es el partido que tiene pendiente el Atleti?
El Atleti
tiene
pendiente,
uno menos, como...
No, es que el Madrid ha jugado...
El Madrid tiene el de Valencia.
Sí, pero se adelantó, hay dos adelantos por la Supercopa de España. Son dos...
Claro, pero el Atleti sí que está bien. El Atleti está con todos los partidos. Lo que pasa es que el Atleti está. El Atleti está con los mismos partidos. Lo que pasa es que tiene menos uno con respecto al Barça, por ejemplo, que sí que jugó el partido este adelantado. Que el Madrid, como tiene pendiente el de Valencia, se ha quedado igual.
Eso es.
pero el Atleti sí tiene un partido menos que el Barça.
Un partido menos que el Barça.
Eso es, sí. Pero no es que no haya que se le haya aplazado uno, sino que el Barça se ha adelantado una jornada.
Bueno, o sea, tiene los mismos que el Madrid. Tienen los dos uno menos que el Barcelona. Sé que el Madrid es el Valencia, pero no sabía cuál es el del Atleti.
Sí. Bueno, pues va bien todo en el Atleti, hay felicidad y todo está, bueno, muchas victorias y en un momento bueno. El Barcelona, otro equipo español que ganó también hoy. Coto, quería preguntarte por ayer. ¿Te gustó tu Real Madrid ayer en Bérgamo?
Sí, me gustó. En líneas generales me gustó Mbappé, lo vimos por primera vez desde que llegó al Madrid.
Sí, Mbappé ayer sí te convenció, ¿eh?
Sí, totalmente. Mm. El tiempo que estuvo jugando, vamos. Yeah. Y lo que pasa es que el Madrid tiene unas carencias en los laterales que son terribles, ¿no? Mm. Entonces, claro, ya la lesión de Carvajal, la lesión de Mendy, que bueno, pues te dejan ahí obligado con Lucas Vázquez, aunque yo seguiría sacrificando a Valverde de lateral y el chico este Fran García, esto es un desastre total, ¿no? De todas maneras jugaron contra un equipo que yo creo que la gente no entiende bien la dimensión de ese equipo, es un equipo súper trabajado, es una maravilla, ¿vale? Cómo se entregan en el campo, cómo se ordenan, me encantó
¿Lo ves de lo mejor de esta Champions al Atalanta?
Es de lo mejor. Es de lo mejor, es el mejor equipo de Italia sin ningún lugar a dudas.
Mm. Está primero en la liga italiana.
Sí. Y yo vi un equipo súper serio, por eso valoré mucho el triunfo del Madrid, que a pesar de el Madrid con ese handicap que iba, ¿no? Porque es terrible. Bueno, lo de la banda de Lucas Vázquez era una autovía, ¿no? Mm. Lukman lo volvió absolutamente loco, ¿no? Y luego, pues, me gustó mucho el centro de la defensa del Madrid. Creo que Tchouaméni estuvo tremendo, fue quien más balones se llevó. Luego, les críticas a Tchouaméni. Yo no sé si la gente ve el fútbol o ve la telenovela, o se cree lo que le cuenta Las, yo no entiendo nada.
Y, por el penalti y tal, fue un poco ese centro, esa crítica.
A mí me parece un penaltito.
Es un penalti de roza.
Luego sí que es verdad que el partido en líneas generales es muy bueno.
Se cruza por detrás, porque es la única forma que tiene de ir a taparlo, y lo roza, y para mí es penalti. Mm. Para mí es penalti, pero... no sé.
Sí, pero que te parece una buena noticia la de Tchouaméni, el partido que hizo.
Me parece que hizo un... Sí, bueno, ya le he visto jugar muy bien de central muchas veces, ¿no? Pero sobre todo por el juego aéreo. Sí, bueno, y que es uno de los problemas que suele tener Madrid ahí. Y luego, bueno, pues cuando Ancelotti cambió y metió tres centrales, pues creo también que fue una buena decisión técnica de Ancelotti, uh-huh. Que fue una manera de controlar, ¿no? Pero bueno, en líneas generales bien, teniendo en cuenta que Vinicius venía de una lesión, Bellingham está yéndose arriba otra vez, ya es más o menos el Bellingham que vimos el año pasado. Es decir, Madrid va recuperando jugadores, el nivel de algunos jugadores, y eso es muy importante, porque hace poco era un absoluto desastre verlos, ¿no?
Mm. Le das mucha importancia, por tanto, al triunfo de ayer en Bérgamo.
Más anímicamente, más, ya. O sea, yo creo que le suma mucho al Madrid anímicamente el triunfo de ayer, y luego, bueno, pues le da esa tranquilidad de ir a los dos partidos que le quedan, pues sin el agobio de saber que si pinchas te vas para abajo, ¿no?
¿Brahim te gustó, Coto, ayer?
No especialmente, creo que tuvo una oportunidad clarísima que de imperdonable que no la metiera.
Ya.
Pero no me no yo no lo destacaría, es decir, bueno, no estuvo mal, pero ya.
Mariano.
No, una victoria de mucho mérito. Es que Atalanta llevaba sin perder desde el mes de septiembre. 14 partidos.
Sí.
También es verdad que es el tipo de equipos que le van bien al Madrid. Es decir, estos equipos que van a tumba abierta, al Madrid le beneficia su estilo de juego. Me gustó el Madrid, me pareció que tiene un mejor tono físico, que hay jugadores que están recuperando también su nivel, por supuesto Bellingham yo creo que tiene que ser más protagonista y ahora está en una posición en el campo en que lo puede ser, porque antes tiraba a la derecha, tiraba a la izquierda, yo creo que el juego debe pasar por Bellingham. Y yo lo único negativo es que creo que el Madrid se hunde demasiado defendiendo, creo que a veces tiene que adelantar un poco las líneas para defender, y probablemente el problema es lo que dice Coto, es que los laterales sufren, entonces reculan y defendemos demasiado en el área. Me parecieron acertados los cambios de Ancelotti, pero como siempre tardíos. Hubo un momento en que era evidente que el Madrid no tenía el balón de forma continuada, en que estábamos en el área y los cambios para interrumpir el partido, interrumpe el partido, haz lo que sea, haz un cambio, pero no por el cambio en sí, sino por parar. Yo me da la impresión que si fuera entrenador de baloncesto no utilizaría los tiempos muertos, ves al cuarto árbitro y que te saquen amarilla, o yo qué sé, salta al campo, lo que sea, pero hubo un momento en que decía, esto hay que interrumpirlo, hay que pararlo, sea. Claro. Entonces los cambios, en mi modo de ver, fueron acertados, lo de Asensio especialmente, pero hubo 15 minutos en que nos podrían haber empatado y ahí creo que se perdió el Madrid, pero hay una cierta mejoría.
Con todo esto de los cambios también que dice Mariano, a ti te bueno, al final
bueno, a mí no soy muy amigo de esos cambios, porque el futbolista que entra bueno, puede entrar bien o puede tardar en enchufarse en el partido. Es decir, es que es un riesgo siempre, ¿no? Hay veces que son absolutamente necesarias porque ha desfondado a un jugador y tienes que sacar a otro, ¿no? Pero yo soy más partidario de los cambios tácticos. Es decir, que cuando haces cambios los haces porque varías la táctica. Pero no el hecho de cambiar hombre por hombre, porque se supone que un tío con 23 o 24 años está para jugar 100 minutos al máximo, ¿no? Entonces yo no lo veo tan claro. Pero yo eso de cambiar por cambiar o tener que cambiar los 5 o no sé, yo no lo veo.
A mí era un cambio más por el momento del partido. Yo estoy de acuerdo que te puedes equivocar en el cambio. Sí, porque de hecho el partido, el cambio de Modric al final se demostró erróneo porque a Modric le superó el partido. O sea, te puedes equivocar. Pero hubo un momento en que daba la impresión de que habría que interrumpir de alguna manera ese asedio. Estabas en el minuto 70 y no estaba de más el hacer algún cambio.
Entonces, sí, pero claro, tú lo piensas y dices, ¿cómo paro esto? Tengo que controlar el balón, tengo que mover el balón al centro del campo, saco a Modric, vale, para eso lo saca, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que es lo que te digo, si es un tipo que no entra enchufado, que no entra en ritmo, pues es un desastre. Que es lo que le pasó a Modric, porque ¿quién quiere ser el Madrid más adecuado para mover el balón en el centro del campo?
Sí, para tenerla. La idea era correcta, sí, sí.
Claro.
También es verdad que lo que citabas al principio...
Es un riesgo.
Lo que decías al principio de la defensa es que ayer la convocatoria de los defensas Coto del Madrid eran... Bueno, que a Rüdiger no le pase nada, ¿eh? Porque son... En la convocatoria ayer la defensa del Madrid eran Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rüdiger, Joseph, Asensio y David Jiménez. Estos son los defensas, sí, es que es así, o sea, sí. Entre lesiones.
Mbappé no debería jugar en Getafe, puedo o no puedo hacerlo, pero no da la impresión, es que es continuo.
Mbappé con el Rayo, ¿no?
Con el Rayo, perdón, Rayo, sí. El Rayo, sí.
El Rayo este fin de semana. ¿Y Asensio Coto le ves que ya ya no va a tirar mucho más de él, Ancelotti?
No, yo creo que va a tirar de él, sí. Yo creo que va a tirar de él, lo que pasa es que ya lo que os comenté, yo creo que la semana pasada o la anterior, es que, joder, no es Beckenbauer, coño, no es un defensa, es decir, es un chico que se tiene que hacer, que bueno, parece que es...
Igual en Vallecas sí, ¿no? Sí, pero... ¿Eh? No, en Vallecas es probable que
no sea, lo sé, yo es que no sé cómo juegan, no he visto el Rayo este año, no he visto el Rayo jugar, no sé cómo juegan, pero... Pero bueno, ayer era un partido que era para gente cuajada. Es decir, el Atalanta es un rival muy serio y además que buscan el juego aéreo, buscan las áreas, mucho centro lateral, mucho, y que mejor tener un tipo de garantías que no un chaval que, bueno, que es que, joder, ha jugado tres partidos en el Madrid, ¿no?
Para mí el Madrid, es verdad, hay un momento que sufre, que tiene un asedio... Sí. Importante la Atalanta, y ahí también otra vez emerge la figura de Courtois, que eso es otra cosa que yo creo ya se da un poco.
Sí, casi ni se comenta, es verdad. Ayer no lo comentaba. Porque
hablas
mucho
de la defensa de tal y dices, joder, es que igual sí, con otro portero, igual no, seguro.
Yo por poner un pero, que yo he visto muchas alabanzas a Courtois por su partido de ayer, pero ayer se come el gol por su poste.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Es su palo.
Sí, sí. Bueno, sí, sí. Eso es verdad, ¿eh? pero el portero te puede comer, ¿no?, un gol, sí, y luego no salvarte. Pero es que este siempre, o sea, el salvarte cuatro o cinco ocasiones claras, eso ya va de serie. Pero bueno, es verdad que obviamente tiene algún... Es verdad que el gol, eso sí que estoy de acuerdo, que ahí puede hacer más.
Pero es un buen...
Es un tiro, sí.
Tiro, Coto, dirías comerse.
No, le arma bien el pie. No, el problema es el defensa. El problema es Lucas Vázquez, sí, claro, que no lo encima.
Lucas Vázquez,
le da espacio. Le da espacio, le arma el pie relativamente rápido, la pierna, y sí, le pega muy bien, pero es el palo de Courtois. Está Courtois a 2 metros del palo.
No, es que al Madrid le disparan demasiado. Es que
le tiran mucho, tío.
Le dispararon 20 veces ayer al Madrid. Sí, es que son muchísimas. Es que defiende muy en su área. Entonces son muchísimas llegadas. Es verdad que la Atalanta es un equipo muy, muy atacante, muy agresivo, pero son 20 disparos, son muchísimos. Muchísimos.
20 y
a mí la Atalanta me gustó mucho. Yo de verdad, lo digo en serio, yo sé que la gente no se lo da porque no es un equipo con renombre y eso y tal, ¿no? Pero yo vi un equipazo. Y además los vi que, joder, es muy muy bien armados, perfectamente armados, y un equipo muy trabajado, muy bien trabajado.
Es un buen entrenador,
¿eh? Trabajado. Saben perfectamente, sí, Gasperini, saben perfectamente a lo que tienen que jugar, pero perfectamente.
Sí, quizá, creo que no te pregunto a ti directamente cuando hablaba de esos dos, tres, cuatro mejores equipos de esta Champions, tú metías ahí a Atalanta, Coto, por lo que te estoy escuchando.
Yo, hombre, en un grupo de 5 o 6, sí. De 6 o 7, a lo mejor, ¿no? Entre los 8 primeros, para que nos entendamos, yo lo meto. Como mejores equipos, que no quiere decir que se vayan a clasificar entre los 8 primeros. Pero si ahí está el Liverpool... para mí está el City, de los mejores, sin ningún lugar a dudas. Está el Madrid, está el Atleti.
El Barça.
El Bayern. No, para mí el Bayern... No, si es que te lo digo que no.
¿No?
Que, pero no es por ser anti-Barça. Es que yo no lo veo.
Ya.
Tú, mira, el Barça es un equipo muy flojo. Es un equipo que tenía la Liga ganada hace un mes. Y ahora mismo, si el Madrid gana el partido que tiene pendiente, se pone líder. Yo son equipos que no.
¿Vale? El Bayern tiene la maldición de que las finales en Múnich, esas cosas siempre las carga el Diego. A mí me parece que la Atalanta
le falta...
Yo pienso
el Leverkusen, que va cuarto.
El Bayern, el Leverkusen.
Bueno, el Bayern de Múnich, cuando lleguen los cruces,
el Bayern de Múnich, yo creo que hay que darle también su tiempo, ¿no?
Sí, claro,
no está en el mejor momento, pero es un equipo también que por plantilla pues tiene que estar, es decir, es impepinable, ¿no?
No lo quiero ni en pintura, ni un cruce del Bayern de Múnich.
No,
en pintura. A mí el Atalanta me parece un gran equipo, pero me parece que le falta todavía un punto de cocción. O sea, yo no sé si sabe manejar los resultados, los partidos. O sea, puede llegar lejos, pero
muy
ya...
atrevido, ¿no?
Sí, sí. Muy, con una idea tan...
Bueno,
un poco suicida, ¿no? Excesiva, ¿no? No,
Mariano,
sé si se
ya,
pone 2-0
tiene...
por delante. Dime, perdona.
Pero ya tiene su experiencia.
Sí,
ya,
el año sí, claro.
Es un equipo que tiene su experiencia. Ya la tuvo hace 3 o 4 años, estuvo en semifinales, en Champions.
¿O cuartos o semis?
No me acuerdo.
¿Cuartos?
Sí. Yo creo que fue que llegó a semifinales, creo. Pero bueno, el año pasado ganó la Europa League.
Sí, sí, sí.
Es decir, que no es que sea algo que te digan, no, pero es una experiencia competitiva, ¿no? Entonces yo creo que este año ya está en otro nivel. Es decir, que ha subido un escalón. creo, pero bueno.
Bueno, Pepo,
sí. No, nada, sí, que yo estoy de acuerdo, o sea, que ha subido un escalón y que es un equipo, que yo creo que a mí no me gustaría enfrentarme a él, pero yo creo que es le falta un poco, creo que este equipo contra un Real Madrid, contra un Bayern, contra incluso un City, equipos ya más hechos en Europa, el cruce se le hace, se le hace largo, doble partido, sí, por mucho que venga con mejor dinámica.
Vamos a repasar resultados y clasificación de esta jornada ya 8.
Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente, con Willy Sancho Muela.
Como hemos citado y repasado, Atlético de Madrid 3, Slovan de Bratislava 1, Lille 3, Sturm 2, Benfica 0, Bolonia 0. Ha perdido ahí la oportunidad, Benfica, de ponerse en una situación buena ante uno de los peores de equipos, el Bolonia, 0-0. Milán 2, marcó Timi Abraham al final, de Estrella Roja 1, Dortmund 2, Barcelona 3, Feyenoord 4, Sparta de Praga 2, Juve 2, Manchester City 0, sigue sin levantar cabeza el equipo de Guardiola, lo decía al principio Coto. Stuttgart 5, John Boyce 1 y Arsenal 3, Arsenal que está haciendo una buena Champions, Mónaco 0. La clasificación, ahora mismo el top 8 está así: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest y Lille. Estos 8 irían directamente se clasificarían directamente. 18 Liverpool y cierra el Lille con 13 puntos. Del 9 al 24, que jugarían una ronda más, ahora mismo está noveno Dortmund, y luego irían Bayern, Atleti, Milán, Atalanta, Juve, Benfica, Mónaco, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Brujas, el Real Madrid, que está en la posición número 20, Celtic, City, PSV y Dinamo de Zagreb. Y quedarían fuera, bueno, pues entre otros, bueno, no voy a decir todos, pero quedaría fuera ahora mismo, si esto termina, fíjense, el Paris Saint-Germain, o también algunas y otro, bueno, Paris Saint-Germain de los grandes, podemos decir, luego Stuttgart, Shakhtar y demás equipos que hemos citado antes, que han sumado entre 0, 2 y 3 puntos solo en esta nueva Champions. Antes de llamar a Jaime e irnos a publicidad y despedir a Coto, quiero una opinión tuya sobre lo que se ha confirmado hoy: Mundial, España, iba a decir Brasil, Portugal y Marruecos.
Bueno, y más países, ¿no? Creo que van a jugar.
Sí, vas a jugar en Paraguay, en Argentina.
En Uruguay, en Argentina y en no sé dónde, ¿no?
Sí. ¿Contento por esto? Sí. ¿Te dice algo?
No sé, porque ya podrían poner algún partidito en China o algo, ¿eh?
Sí.
Digo yo, ¿eh? Las semifinales, ¿eh?
Y en China y otra en Haití,
¿no?
Pekín
y la otra en Taiwán, ¿no? Para que no se peleen.
Claro.
Por la paz en el mundo. A mí me parece un desastre absoluto. Creo que nos han mangado un mundial que lógicamente debería ser España y Portugal, que era la idea. Y bueno, pues me parece una chapuza extraordinaria. Y claro, no había otros aspirantes, ¿no? Porque a ver quién va a solicitar un mundial en estas condiciones. Nadie, nada más España. Así que ahora nos dirán que es un grandísimo negocio para España, que nos vamos a hacer todos ricos con el mundial, y nada, aplaudamos como focas y punto. Pero vamos, me parece un desastre. Y que todavía, bueno, y que todavía esté en duda dónde va a ser la final. No sabemos si va a ser en Casablanca, o va a ser en el Bernabéu, o va a ser en Barcelona, pues bueno, no sé, ya es como una broma, ¿no?
Yeah.
Entonces me parece una chapuza más, me parece que el deporte español está en manos de auténticos inútiles, y de esperar algo de este gobierno, pues no sé, es ya el nivel, pues esperar que gane el Betis la Liga, ¿no? Más o menos, una cosa así.
Bueno, pues lo...
Oye, una cosa que me ha llamado la atención cuando estabas dando la clasificación. No ves, el grupo del Madrid tiene 4 tíos metidos entre los 8 primeros.
Sí, es verdad. Sí, sí. Sí, sí, no, lo decía Pepo, que el calendario del Madrid ha sido complejo, duro, sí, sí.
No, pero a mí no me parece que haya sido muy gran cosa, pero...
Bueno.
Pero con el Liverpool y eso, ¿no? Y tal, no, pero... Pero me ha llamado la atención, porque sí. Según os iba diciendo, yo, coño.
No, los tres puntos de ayer fueron importantes, ¿eh? A mí ir a Brest a jugarte la calificación no me hacía ninguna gracia. Sí. Ninguna gracia.
Entonces, a ver si te sale. Luego bajo un poco, pero ahora
sí,
está
luego,
bien otra vez.
Pero vete a tú a ver si te sale un Lille, te meten uno al contraataque y te entra a temblar ahí.
Hasta luego.
Hasta luego, exacto.
Te hace un penalti, un penalti que me venga.
Exacto.
Se les ha olvidado a todos cómo fue aquello.
Bueno, Coto, la final del Mundial será en el Bernabéu, Coto, ¿no? En
casa no, de... eso es lo que dices tú, será porque lo dices tú.
Hombre.
Será.
No, es decir, no lo ves.
Yo la información que tengo
¿sí?
es que hay muchas posibilidades de que sea en Casablanca. Esa es la información que me han dado, pero desde hace meses ya, ¿eh?
¿Ya?
¿Eh? Y luego el proyecto de estadio que van a hacer en Casablanca... bueno, pues supongo que les ayudaremos económicamente a que lo construyan, porque si les mandamos dinero cuando hay un terremoto, supongo que para que construyan el estadio ese que van a construir, que es una absoluta barbaridad para 120.000 espectadores. Es decir, yo no creo que alguien haga un estadio para 120.000 espectadores para que jueguen los cuartos de final de un mundial, ¿eh? No creo.
Bueno...
¿Eh?
No sé dónde será, pero yo creo que la decisión no la va a tomar. No la va a tomar España. Aunque sea en España, no la habrá tomado España.
No.
Ya, pero el peso, sí, pero el peso que tiene Marruecos en el mundo es muy importante.
Sí.
Pero
mucho, ¿no?
Pero tiene un muchísimo.
Mucho.
Es la novia de Israel. O sea, que es no sé. Es decir, yo creo que casi que bueno. Lo mismo nos anuncia Pedro Sánchez que renuncia a la final por una cuestión cultural o algo, yo qué sé.
Oye, bueno, no hagamos de menos el factor Messi, igual decide Messi. Si el Miami va a jugar el mundialito pues igual resulta que Messi tiene algo que decir.
Me voy a publicidad. Coto, un abrazo fuerte. Cuídate.
Un abrazo cósmico a todos.
Un abrazo grande.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear tres líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es. El próximo sábado 14 de diciembre tienes una cita que no te puedes perder en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Ven a la cena benéfica a favor de Caritas. Te esperamos para celebrar nuestra noche más especial y solidaria, una velada para recaudar fondos a favor de una obra social comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Infórmate en eurostarstorressevilla.com y pon tu granito de arena.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Es diciembre, es el mes de la Navidad y es tiempo de regalar. Es tiempo de acertar, de elegir a las marcas que te harán triunfar y sentirte bien como Ikiki Cosmetics. Con Ikiki regalas calidad, regalas estar bien, lucir y brillar. Y regalas felicidad. Es algo que te garantiza y otorga esta firma con sus distinguidos y naturales pintalabios, porque los labiales de Ikiki Cosmetics te harán relumbrar. Regálalos individualmente o en el coqueto y completo estuche compuesto por el Bloom, que es el rosa claro, el lado más natural, el Shiva, que es el naranja, el punto aventurero, o el Amazoni, que es el rojo pasión, el toque salvaje. Acierta en Navidad con un regalo así, con la exclusividad y calidad de Ikiki Cosmetics.
Tienen toda la información en su perfil de Instagram y también en la web www.ikikicosmetics.es. Y para los que nos ven en YouTube, tengo aquí una caja enorme. Además de los estuches que solemos tener, bueno, una caja enorme porque hoy me ha llamado Mariano, me ha llamado Pepo. Oye, tráeme unos Ikiki. Pero no me han pedido uno ni dos. Pepo, que en el despacho me están pidiendo. Mariano, también me has pedido para tus amigas. Pues he traído la caja y aquí ahora voy a empezar a repartiros porque no... Oye, hay que controlarse un poco, ¿eh?
A mí ya no me cabe en peligro el coche, Willy.
Estáis ahí.
Es un peligro.
Dame una caja, dame otra. He traído aquí al final aquí esta bonita caja de madera con distintivos navideños. Ahora os voy a repartir. ¿Tú cuántos querías? Cuatro, Pepo, ¿no?
Sí, mi mujer, mi madre, mi hermana, todo el mundo. Sí,
sí, sí. Sí. Y alguno en el despacho.
Y en el despacho, bueno,
están ahí también.
Están ahí ya bicheando.
Bicheando. Y Mariano también, voy a darle alguno ahora. Así que, para quien quiera regalar, ya sabe. Y Kiki Cosmetics. Compañero Jaime Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Willy, buenas noches a todos.
Jaime, cuéntanos que has estado en Las Rozas esta mañana. Esa buena noticia, gran noticia mundial, España celebrada junto a Portugal y a Marruecos. Ese todavía queda, pero mundial de 2030.
Eso es, día histórico hoy para el fútbol español. Hoy se oficializaba que en 2030 España albergará ese mundial 2030 junto con Marruecos y Portugal. España que contará con 11 sedes y más de 40 subsedes, entre ellas estarán las más importantes, la del Camp Nou y la del Santiago Bernabéu. Veremos si finalmente se juega aquí en España la final o si es en Marruecos. De
11
momento,
sedes
parece
vamos
que está
a tener
mejor posicionada. 11 sedes y más de 40 subsedes.
Mira.
Y veremos si la final se juega en España, que parece que sí que será así.
Bueno, Jaime apuesta por ello. Veremos, Mariano, veremos si...
Ojalá tenga razón.
Ojalá. Has estado ahí también has tenido la oportunidad de preguntar a algunas importantes personalidades, Jaime.
Eso es, sí, hemos estado ahí con Carolina Darias, con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que atendía a Radio Intereconomía y Disidencia Deportiva, diciendo que era un orgullo y una ilusión que un mundial se jugase allí en las islas. Ha sido un evento representado por muchas instituciones de nuestro deporte. Había gente como Butragueño, como Vicente del Bosque, presidentes de las federaciones autonómicas. En fin, nadie se quería perder esta fiesta del fútbol español.
Bueno, pues un día importante, un día grande para, como dice Jaime, para el fútbol nacional. Gracias, Jaime. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Veremos. Antes de terminar, quería y también lo... que no se me olvide, que lo quería decir ayer, quiero agradecer, ya saben que ahora han salido la última oleada de GM de este año, y bueno, esto, como saben, a veces te dan mejores, peores datos según las encuestas que se hacen. A Disidencia Deportiva, antes de que amanezca, los dos programas de esta productora nos han dado unos datos muy buenos. No sabemos exactamente la cifra exacta, pero te dan esa estimación que ha sido muy buena y de la que tenemos que estar, tenemos que agradecerles infinitamente todo ese apoyo, toda esa fidelidad y estar con nosotros cada noche de lunes a jueves. Es un trabajo importante que hacemos casi 30 personas para que este proyecto salga adelante y, como no, darles las gracias de manera hoy especial. Gracias. Pepo, buenas noches.
Buenas noches.
Mariano.
Buenas noches, Willy.
Mañana más. Les esperamos a las 11. Cuídense.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Radio Inter.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.